miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín.
Vivimos en una época en la que el matrimonio ha perdido su valor y el divorcio se ha convertido en algo común. Las estadísticas muestran que tanto fuera como dentro de las iglesias, muchas parejas enfrentan rupturas profundas. Sin embargo, la palabra de Dios no ha cambiado. En las Escrituras encontramos principios claros que nos muestran cuál es el diseño de Dios para el matrimonio, cuáles son las causas legítimas del divorcio y la esperanza que hay incluso después que nos sentimos que hemos fracasado en nuestros matrimonios. Y el objetivo de este programa es responder con base bíblica, pero también pastoral, a las preguntas más comunes que nos hacen sobre el divorcio y sobre el nuevo matrimonio, recordando que sobre todas las cosas Dios sigue siendo fiel y que su gracia restaura a todos aquellos que se vuelven a Él. También queremos invitarte a que te suscribas al programa para seguir recibiendo nuestros contenidos de manera que te ayuden a crecer en tu fe y a fortalecer tu vida matrimonial y tu vida familiar a la luz de la palabra de Dios. Y para tratar este tema tenemos con nosotros al pastor Sujel Michelén. Pastor, ¿cómo te encuentras?
Bien, gracias al Señor. Aunque no te puedo negar que cuando venía para acá pensando que íbamos a grabar acerca de este tema, pensaba que este es un tema triste, un tema que debemos tratar con la verdad de la Biblia, pero también, como tú decías, con un corazón pastoral. Pero creo que es un tema súper importante porque yo creo que nosotros vivimos en una época donde el matrimonio se ha vuelto algo desechable. Si no funciona, bótalo por la ventana. De hecho, la familia es desechable, los matrimonios son desechables.
Así es.
Y por lo tanto, aunque es un tema triste, no puede ser evadido. Debe ser tratado con verdad, pero debe ser tratado con compasión, sensibilidad y sabiduría pastoral.
Bueno, esta mañana, Sujel, antes de venir, un pastor amigo me llamaba para consultarme precisamente un caso que tiene de una pareja que hay un futuro divorcio en ciernes, vamos a decir así. Y yo lo he compartido en otras ocasiones. Veía un artículo en un periódico local aquí en República Dominicana que decía que la tasa de divorcios aquí está en un 62.7, o sea, un 63%. Pero tú sabes lo que es la tristeza. Que una pareja se casa para construir un futuro juntos, tener una familia, ser una sola carne, y que eso se rompa. Eso es triste. Y en los casos que a ti te ha pasado y a mí también, que hemos tratado con personas que estaban en proceso de divorcio, que se habían divorciado, eso es como atravesar un desierto solo.
Es un duelo. Y como hemos dicho muchas veces, cuando tú te casas con una persona, dice que los dos vendrán una sola carne. Hay una unión que el Señor produce a través del vínculo matrimonial. Y cuando tú pegas dos maderas y las tratas de separar, no se van a separar por la juntura. Las dos maderas se van a quebrar por algún lado. Y eso es lo que pasa cuando hay un divorcio. Sufre la pareja, sufren los hijos, sufren los padres de ambos lados, sufren los amigos. Es realmente algo catastrófico y sufre la sociedad, obviamente.
Sujel, ¿Dios aprueba el divorcio?
La respuesta más corta es por supuesto que no. O sea, no. De hecho, la Biblia dice que Dios odia el divorcio, dice Malaquías capítulo 2. No que odia a los divorciados,
no.
Aunque es un pecado, ¿verdad? Pero muchas veces cuando hay un divorcio siempre hay pecado de por medio. Pero Dios sí aborrece el divorcio porque el matrimonio está supuesto a ser una representación visible de la unión de Cristo con la iglesia. Sí. Entonces Dios aborrece el divorcio no solamente porque Él es amor y sabe que eso va a dañar a las personas involucradas, sino que también hay un impacto en el evangelio, en lo que planteamos del evangelio a la hora de un divorcio. Y estamos atacando directamente una institución a la que Dios le dio una importancia tal que la usa para hablar de la unión de Cristo con su iglesia. Imagínate tú. Entonces, no, Dios aborrece el divorcio. Desde el principio de las Escrituras, Génesis capítulo 2, versículo 24, y luego el Señor Jesucristo en Mateo 19, usa este pasaje de Génesis 2, 24 para decir lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La unión matrimonial se espera que sea hasta que la muerte nos separe.
Entonces, ¿cuáles serían las causas bíblicas para el divorcio?
Antes de entrar en ese tema, quizás lo primero que hay que preguntarse es, ¿hay alguna causa por la cual el divorcio es permitido? Y la respuesta bíblica, según nuestro entendimiento de las Escrituras, es que sí. Sin embargo, Eduardo, yo no quisiera que ninguna persona que está viendo este programa y que tal vez tiene algún problema con su matrimonio tome a la ligera o rápidamente las cosas que nosotros vamos a decir acerca de estas causas y llegue a un divorcio o se divorcie de su pareja por las cosas que vamos a hablar aquí. Yo creo que un divorcio es un asunto tan serio que debe ser llevado con un acompañamiento pastoral. Obviamente estamos pensando en el tema de la iglesia. Esto no se debe tomar a la ligera. Entonces, sí hay razones, según la Biblia, para un divorcio, pero no es que inmediatamente una de esas razones salen a la luz, ya yo me puedo divorciar. O sea, no es que Dios te manda a divorciarte por causa de esas razones, pero por causa de la dureza del corazón y sabiendo que vivimos en un mundo caído, Dios protege al inocente y por lo tanto permite el divorcio en ciertos casos. ¿Cuáles son esos casos? Bueno, las dos causas más claras en las Escrituras son el adulterio y el abandono de parte de un cónyuge incrédulo. En Mateo 19, y quisiera leer el texto, Eduardo, porque vuelvo y te repito, es importante que las personas vean en las Escrituras. Le preguntan al Señor que si el hombre se puede divorciar por cualquier causa. Y nota que la respuesta de Cristo rápidamente no es
divórciense.
Divórciense si pasa tal o cual cosa. Él dice, es que ustedes no leyeron que desde el principio Dios creó el matrimonio para que no fuera disuelto. Y le cita Génesis 2:24, como yo te decía hace un momento. Pero luego dice, y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, adulterio, y se casa con otra, comete adulterio. Nota que el Señor ha introducido aquí lo que se llama una cláusula de excepción, pero la ha introducido, Eduardo, para apoyar su argumento de que el hombre no debe divorciarse o la mujer no debe divorciarse por cualquier causa. En otras palabras, el Señor no está enseñando aquí acerca del divorcio, está enseñando acerca de la indisolubilidad del matrimonio. O sea, está diciendo, no, el matrimonio no debe ser disuelto. Ahora, obviamente hay una causa y es la infidelidad, por la que Dios permite que la parte inocente ponga un divorcio. Pero yo, aún en ese caso, diría, Eduardo, yo creo que hay adulterios y hay adulterios. No es lo mismo un hombre impenitente que está constantemente engañando a su esposa y rompiendo de esa manera el pacto que hizo de serle fiel a una sola mujer constantemente, a una persona que en un momento de debilidad cae en adulterio. Esto es pecaminosísimo, si podemos decirlo de otra manera, de alguna manera. Pero lo que estoy diciendo es que cada caso debe ser analizado y como pastores nosotros debemos tratar siempre de salvar al matrimonio. Pero sabiendo que hay ocasiones en que la esposa puede decir, bueno, en este caso yo no le guardo amargura, yo no le guardo rencor, yo lo perdono por el pecado y el mal que me ha causado, pero yo creo que en este caso ya la confianza ha sido totalmente quebrantada y yo no puedo continuar con el matrimonio. Porque el perdón sí que no es negociable,
Hay que otorgarlo.
Si tú eres creyente, tienes que perdonar. Pero no necesariamente si tú eres creyente, tienes que permanecer en el matrimonio. La otra causa se encuentra en 1 Corintios capítulo 7, cuando el Señor dice, si el cónyuge incrédulo que está casado con una mujer creyente, por causa de la fe, decide separarse de la esposa, dice, bueno, en el tal caso el hermano o la hermana no está sujeta a servidumbre, o sea, a la ligazón del matrimonio. Así que por causa de un abandono, definitivamente también Dios permite el divorcio. Ahora, nosotros tenemos que entender, Eduardo, que las normas éticas del Nuevo Testamento están enraizadas en principios generales del Antiguo Testamento. Y digo esto porque hay leyes del Antiguo Testamento que ya no están vigentes como leyes, leyes civiles, leyes ceremoniales, pero hay principios generales que están detrás. Y esos principios generales forman la base que sustenta la ética nuevotestamentaria. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos que en cuanto al matrimonio hay tres compromisos esenciales. Cuando tú prometes tomar a una mujer por esposa, tú estás prometiendo tres cosas. Primero, fidelidad. Éxodo capítulo 20, versículo 14, dice claramente que tú no puedes codiciar la mujer de tu prójimo ni puedes cometer adulterio. Segundo, provisión. Éxodo capítulo 21, versículos 10 al 11. O sea, tú estás como hombre comprometiéndote a proveer para tu familia, para tu esposa. Y tres, convivencia e intimidad. Y aquí yo te citaría Génesis 2, 24. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y eso incluye el pacto e incluye la sexualidad y la intimidad. Sí. Por eso es que en 1 Corintios 7 dice no se nieguen el uno al otro. Así que cuando tú te casas, tú estás prometiendo tres cosas: fidelidad, provisión y convivencia matrimonial con todo lo que eso implica, incluyendo la sexualidad. Cuando uno de esos pilares se destruye, es destruido por causa del pecado.
Porque tú dijiste al inicio que el pecado es que nos lleva a divorciarnos.
Entonces, cuando uno de esos pilares se rompe de una manera seria, sostenida e irreparable, la iglesia entonces debe evaluar si se ha producido lo que la Biblia llamaría un abandono de hecho. ¿A qué yo me refiero? Bueno, tú puedes estar en la misma casa y puedes no haberte ido, pero tú has abandonado a tu mujer. Y imagínate un caso de un hombre o una mujer que se niega a tener relación sexual con su marido y pasa un año, dos años. Bueno, viven bajo el mismo techo, pero ahí ha habido un abandono. O un hombre que por vago, no porque no encuentra trabajo en un momento de su vida, sino porque es un irresponsable, es un vago, no quiere trabajar y él no provee para su casa, sostenidamente no provee. Y ha sido así siempre. Bueno, aquí tenemos un caso que la iglesia debe evaluar. Ahora recuerde, Eduardo, la iglesia no es una oficina de notaría. ¿A qué yo me refiero? Nosotros somos pastores y estamos pastoreando el corazón. Y tenemos que evaluar si en este caso Dios le está dando a la parte inocente una salida. Pero vuelvo y repito, yo no quiero de ninguna manera, Eduardo, que alguien viendo este programa se agarre de un pedacito de algo que decimos aquí y diga, pues me voy.
Ay, el pastor Sugel lo dijo, este es el momento de yo salir de ese hombre o de esa mujer. Mira, Sugel, se está dando el caso también de hombres que están atrapados por la pornografía y no cumplen con el deber conyugal con sus esposas, porque generalmente se enfatiza que las esposas no cumplen con sus maridos, pero hay en muchos casos también que el hombre no está cumpliendo con su mujer. Y eso está ocasionando muchos problemas.
Llama la atención que en 1 Corintios 7, Pablo aborda primero al hombre y dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y está hablando de la intimidad sexual. Y luego dice, así mismo la mujer con el marido. O sea que ese concepto de que es el hombre el que siempre está buscando a la esposa no es bíblico. O sea, la Biblia dice claramente que Dios no creó para estar unidos el uno al otro. Sí. Y el marido debe cumplir con la esposa el deber conyugal. ¿Qué pasa con la pornografía? La pornografía no solamente alimenta la lujuria, es decir, el sexo ilícito, sino que la pornografía aumenta y alimenta tu egoísmo. O sea, el hombre que está viendo pornografía está cada vez más alimentando el egoísmo que no le permite pensar en las necesidades de su esposa y en estar en la intimidad con su esposa. Y definitivamente puede ser que una persona esté tan atrapada por la pornografía que lleve a un abandono de su esposa. Como te decía ahorita, sin haber sido de la casa. O sea, hay casos de pornografía sostenidos en el tiempo de personas sí. impenitentes que definitivamente no están dispuestos a dejar atrás ese pecado. Y ahí la iglesia tiene que evaluar, ¿es esto, este pecado, es abandono? Porque puede ser que lo sea.
No, y viendo todas esas escenas de pornografía, si es un hombre que está mirando a mujeres, hace de las mujeres un objeto.
Totalmente. De hecho, está estudiado cómo la pornografía está ligada a la violencia. Y es por el hecho de que la pornografía, voy a usar un término aquí filosófico, pero un término, la pornografía cosifica a la mujer. La vuelve una cosa, no a una persona. Entonces imagínate, Eduardo, tú estás casado toda la vida con una mujer y los dos van envejeciendo juntos, pero la chica de la pantalla no envejece.
Así es.
Entonces llega un momento en que evidentemente el estar contemplando esas imágenes es que es absolutamente imposible que eso no afecte tu relación con Dios primariamente y tu relación con tu esposa. Y reitero, subrayo, es imposible que no la afecte.
Sujel, imagínate una persona que ha recibido el acompañamiento pastoral, si es creyente en su matrimonio y por una causa de infidelidad decide divorciarse. ¿Puede esa persona volver a casarse?
Claro que sí. Fíjate que, volviendo otra vez al texto de Mateo 19, el Señor dice, y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, cometa adulterio. ¿Y si es por infidelidad? O sea, obviamente comete adulterio si no es por infidelidad, porque el vínculo matrimonial no se ha roto. O sea, que yo diga, me estoy divorciando, ¿por qué? Porque ya me cansé, porque hay defectos que ella tiene que a mí no me gustan y me divorcio. El problema es que Dios no ha puesto su sello de aprobación sobre ese divorcio. Y por lo tanto, tú todavía estás ligado a esa mujer, no importa lo que digan las leyes. Si tú te casas con otra mujer, estás cometiendo adulterio. Pero ¿y si es por infidelidad el divorcio? Bueno, en ese caso, el cónyuge inocente ha sido liberado. Porque es que el marido fue el primero que rompió el vínculo matrimonial al haber introducido en una relación de dos a una tercera persona.
Y en el caso que decíamos de un abandono emocional, financiero, yo sé que eso hay que tratarlo con mucha delicadeza y dedicarle muchas horas para hablar con el cónyuge que está en falta y con la pareja y tratar de que la cosa mejore. Pero, ¿y si no mejora, Sujel? El caso del hombre que tú pusiste que no provee financieramente para su casa.
Mira, un divorcio es un divorcio. Y si la Biblia permite el divorcio por esas dos causas, abandono y por infidelidad, si hubo un divorcio, la persona quedó libre y puede volverse a casar. Yo creo que una persona que se divorció no debe casarse a la ligera por segunda vez. Yo creo que debe recibir consejería pastoral y que tal vez una pareja de la iglesia que acompañe a esta persona en el proceso. Pero definitivamente el divorcio rompe el vínculo matrimonial.
Y en el caso de abuso emocional, el hombre que le grita, que amenaza a la esposa, fíjate que te estoy haciendo preguntas sumamente delicadas y pastorales.
Otra vez, yo diría, mira, en un caso como ese, es extremadamente importante que no seamos ligeros. Porque hoy día, Eduardo, a todo se le llama abuso.
Así es.
Entonces, Lo primero que habría que definir es, ¿en verdad hay un abuso aquí?
Sí, porque hay muchas, vamos a poner que el caso de algunas mujeres, me habló mal un día, ya, entonces me voy a divorciar, eso es un abuso.
Abuso, o por ejemplo, hay momentos en que una persona puede haber hablado mal, pero ese no es su patrón de vida. Entonces aquí estamos hablando de un abuso real, consistente en el tiempo e impenitente.
Emocionalmente hablando, la persona que grita, que se aira, que se...
No,
si es físico, sabemos que por lo menos debe haber una separación para preservar la vida de una de la
otra
parte. Ahora,
¿qué debemos hacer en ese caso? Bueno, yo te diría, en primer lugar, la Biblia ordena proteger la vida, no exponer la vida. Uh-huh. Y tú tienes ahí varios textos bíblicos, Proverbios 24:11, Salmo 82:4. El abuso es pecado. El abuso es pecado. Es un pecado grave. Por otro lado, en caso de abuso físico, yo diría que lo primero que debemos hacer es una separación inmediata.
Para proteger a la parte más débil.
Sí, hay que proteger a la víctima, tiene que haber intervención pastoral, tiene que haber intervención legal si es necesario. O sea, aquí estamos hablando de un hombre que ha golpeado a su esposa. Y lamentablemente, Eduardo, también se da el caso al revés, de esposas que golpean a sus esposos. Pero tenemos que reconocer que, por lo menos hasta ahora, estadísticamente, no parecen ser los más, ¿no?, los casos más comunes. Si el abuso es persistente, sin arrepentimiento genuino, sin cambio verificable, bueno, la iglesia, en este caso los líderes, deben evaluar si esto no es una forma de abandono. Porque el abusador ha roto el voto que hizo de fidelidad, cuidado y protección. Fíjate, en el momento que tú te casaste, tú hiciste una promesa. Entonces ahí la iglesia tiene que evaluar este caso de abuso, que vuelvo y reitero, no hay arrepentimiento, es persistente, no hay un cambio verificable si ese abuso ya no se convirtió en un abandono. Pero de verdad, mire, Eduardo, no es misericordia, no es misericordia dejar a una víctima real atrapada en la destrucción. No, eso no es misericordia.
Sumel, y el caso de una persona que se divorcia, no se ha vuelto a casar y conoce al Señor. ¿Qué debe hacer ese creyente que se divorció sin causa bíblica? No se ha vuelto a casar. Y su cónyuge tampoco se ha vuelto a casar.
Mira, si el divorcio previo fue ilegítimo, y yo sé que esto puede sonar muy duro, lo que dice la Biblia es que el nuevo matrimonio fue un pecado.
Pero no se ha casado ese todavía.
Oh, bueno, ok, yo creo que en ese caso la persona debe evaluar, primero arrepentirse. O sea, si se convirtió al Señor, debe arrepentirse.
Pero su antiguo cónyuge no se ha vuelto a casar tampoco.
Yo creo que ahí entra. Mira, estoy titubeando porque sí, la pregunta es muy delicada y es el tipo de preguntas en los que uno puede decir algo que alguien tome por donde no es y termine haciendo lo que no debe. Yo creo que en ese caso yo le diría a la persona, mira, busca consejería bíblica, no consejería en cualquier persona. No busques a un opinador. Busca un consejero bíblico que analice tu caso. Porque hay casos y hay casos. Eduardo, vamos a suponer que tú te reúnes con una persona y te dice, pastor, yo hace 3 meses que me divorcié. ¿Y por qué? No, porque no me gusta el tono de voz de mi esposa. Tú pudieras decirle, óyeme, ¿y tu esposa qué ha pasado con ella? No se ha casado, ella está ahí sola. ¿Pudiera restaurarse ese matrimonio? Yo creo que ese caso es muy diferente a que alguien llegue a la iglesia y te diga, bueno, mire, pastor, yo me divorcié y hace cuánto de eso, hace 25 años.
Sí.
Y no nos hemos vuelto a casar. Pero tú sabes todas las cosas que han pasado en el interín. Y te puse un caso extremo para decirte, pero entre los 3 meses y los 25 años, hay tantos matices que ameritan que eso lo trate un consejero bíblico, un pastor que se involucre, ve el caso y evalúe la situación. Pero lo primero que esa persona debe hacer es pedir perdón, arrepentirse.
El papel de la iglesia en medio de esa situación, Sujel.
La iglesia está llamada a acompañar, la iglesia está llamada a aconsejar. ¿Qué dice la Gran Comisión? Id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. No enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Y por lo tanto, es función de la iglesia sentarse con esta persona que se acaba de convertir o que tal vez ya tiene un tiempo siendo creyente, pero que necesita discipulado, y decirle, vamos a acompañarte en ayudándote a entender la mente de Dios con respecto a tu caso. De manera que tú puedas evaluar tu caso conforme a la mente de Cristo, no conforme a la cultura. Porque vuelvo y te repito, Eduardo, nosotros estamos viviendo en una cultura de matrimonios desechables. Y nosotros los cristianos debemos ser contraculturales. Dios ve el matrimonio como algo muy serio.
¿Puede una persona que ha tenido un divorcio bíblico ser líder en una iglesia?
¿Ser líder, tú te refieres a ser pastor, por ejemplo?
Pastor, diácono, liderar un ministerio.
Mira, depende de dos factores. Yo creo que depende en primer lugar de la causa del divorcio.
O sea, que se ha divorciado bíblicamente.
Si el líder fue la parte culpable de un divorcio, bueno, en ese caso, yo creo que no debería ocupar el pastorado. Y eso primero porque la Biblia dice que el pastor debe ser irreprensible. Pero en segundo lugar, porque también la Biblia dice que debe tener buen testimonio de los de afuera. Entonces, imagínate un hombre que cometió adulterio, su esposa se divorció y ahora se convierte, viene al Señor, pero ya ese hombre dejó una estela detrás de muy mal testimonio, sí, delante de sus hijos, delante de los amigos, los familiares, la comunidad, y ahora de repente personas que no conocen que el individuo se convirtió, que hubo un cambio en él, que no sé qué, lo ven de pastor en una iglesia. Bueno, yo creo que no está cumpliendo el requisito de que tenga buen testimonio de los de afuera.
Okay.
Pero por otro lado, también se debe evaluar el testimonio actual del individuo. O sea, si eso pasó cuando la persona no era creyente, y el hombre cumple con los requisitos que tiene 1 Timoteo 3, yo creo que es algo que debe ser evaluado. Pero mire, Eduardo, hay divorcios y hay divorcios. ¿A qué yo me refiero? Déjame ponerte dos casos. Hay un individuo que llega a la iglesia divorciado. Su divorcio fue por una causa cualquiera. Pasó cuando no era creyente. El individuo se convierte al Señor, ya está casado en nuevas nupcias, pero la esposa no está casada, la ex. Fíjate, cuando ya este hombre se casó, ya Dios, aunque haya sido por una causa no bíblica, este nuevo matrimonio tiene el sello de aprobación, en el sentido de que tú no vas a resolver un pecado cometiendo otro pecado. O sea, no te divorcies de tu nueva esposa, es lo que quiero decir. Pero llegan al Señor así. Pero resulta que el divorcio fue sumamente ruidoso. O sea, de esos divorcios que tuvieron muchos pleitos legales. Lamentablemente, este individuo no tiene buen testimonio de los de afuera. Y si es elegido como pastor, de verdad, yo creo que la iglesia puede estar cometiendo un tremendo error. El otro caso, imagínate que ese individuo se divorció hace más de 20 años, ya la ex se casó, él también se casó, los hijos que tuvieron en común ya saben que sus padres se divorciaron, lo aceptan así, que se casaron otra vez, ven un buen testimonio en el padre luego de su conversión. Yo creo que en ese caso la iglesia debe considerar su testimonio actual. Entonces, como te digo, hay divorcios y hay divorcios. No es tan fácil como decir sí o no.
Un punto final. ¿Hay esperanza para aquellos que han fallado en sus matrimonios, Sogel?
Sí, totalmente. Dios muestra en un fracaso matrimonial, yo creo que puede mostrar tres dimensiones de su gloria. En primer lugar, la gloria del Dios que restaura. Dios es tan sabio, tan poderoso, tan bondadoso, con tanta gracia, que puede restaurar a personas que llegan al Evangelio muy marcados por una vida matrimonial fracasada. Entonces, yo creo que sí, Dios, hay esperanza porque Dios restaura. En segundo lugar, la iglesia que acompaña. Esa es la gloria de Dios vista a través de una iglesia que acompaña a los cónyuges heridos. Y tres, la gloria del Salvador que nunca abandona a su esposa. O sea, cuando un matrimonio fracasa, nosotros tenemos que recordar que hay un matrimonio que nunca fracasará.
Amén.
Y es el matrimonio de Cristo con su iglesia. Y tristemente, en el contraste, uno puede decirle a una persona que llega muy herida, muy dañada, con cicatrices, después de un divorcio, decirle, mira, estás viniendo a ser parte de la esposa del Cordero y aquí puedes tener seguridad de que ese matrimonio nunca fracasará. Y eso glorifica a Cristo.
Amén.
Entonces yo creo que es claro que hay esperanza porque nuestro Dios es el Dios de toda esperanza. Romanos 15, 13.
Amén. Y eso nos capacita para seguir adelante continuamente.
Amén.
Sujel, el tiempo se nos fue.
Wow.
¿Tú quieres dar una exhortación final?
Mira, yo creo que debemos decir que si de algo se trata este programa, no es del divorcio, es de cuida tu matrimonio.
Amén.
El divorcio es un mal en un mundo caído donde el pecado mora aún en los creyentes. Pero lo que la Biblia enseña del divorcio lo enseña para subrayar la importancia del matrimonio. Entonces, cuiden sus matrimonios, cuidemos nuestros matrimonios. Porque ¿cómo es posible que dos parejas que se prometieron mil cosas en el altar hoy quieren vivir cada uno por su lado? Hay mucho pecado que se cometió en ese tramo para llegar aquí. Entonces, como decía un filósofo, si tú no quieres llegar al final del camino, no des el primer paso. Cuida tu matrimonio. Pero si ya has fracasado, ven a Cristo. En Cristo hay perdón. En Cristo hay restauración, en Cristo hay esperanza. El hecho de que tu matrimonio haya fracasado no es lo que te da identidad. En otras palabras, en Cristo, nuestra identidad, Eduardo, no es casados, divorciados, viudos, solteros. No, nuestra identidad es cristiano. Yo le pertenezco a Cristo, Él me pertenece a mí, como decía un antiguo himno. Eso es lo que nos da nuestra identidad. Así que si tú eres divorciado, eso no te define. Te define tu relación con el Señor Jesucristo.
Yo me imagino que para muchas personas esto que estamos hablando sonará muy raro porque es algo contrario a lo que el mundo nos enseña. Y por eso nosotros queremos sugerir que este programa siga llegando a más personas cada vez, de manera que muchos más puedan tener ese contacto con la palabra de Dios.
Amén. Quiero el Señor que así sea.
El tema del divorcio y el nuevo matrimonio no es simplemente un asunto legal o emocional, es una realidad espiritual que toca el corazón del plan de Dios para la humanidad. La Biblia nos enseña que el matrimonio es un pacto sagrado. Como decía Sujel, una representación viva de la relación entre Cristo y su iglesia. Y aunque el pecado ha traído ruptura, el Evangelio ofrece perdón, restauración y un nuevo comienzo. Si este programa ha sido de bendición para ti, suscríbete y comparte este contenido con otras personas para que muchos más conozcan la verdad que transforma y restaura vidas.
Amén.
Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.
Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Grabado en los estudios de Gracia TV, en Santo Domingo, República Dominicana. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Contáctenos a nuestro correo, entendiendolt@gmail.com.